Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a hablar sobre una forma de sentirse que a lo mejor usted nunca había pensado, pero después de este programa no solamente se va a identificar, sino le vamos a dar algunos tips de cómo superarla. ¿Vamos? Bienvenidos. Humberto, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Verónica. Súper entusiasmado y atento a todo lo que suceda hoy porque es un programa bastante, bastante interesante.
Vamos a platicar. Fíjate, te comentaba antes de empezar. Vamos a hablar hoy sobre una condición, ¿se podría llamar o cómo se le puede llamar a este síndrome?
Hablemos de un síndrome. Un síndrome es un conjunto de síntomas que derivan una enfermedad o un conjunto de enfermedades sintomáticas, a diferencia del trastorno, que de repente nos lo confunden mucho. Síndrome y trastorno. ¿Cómo lo diferencio? El trastorno está más apegado a la conducta. Tú tienes un trastorno y te comportas de una forma, digamos, no convencional, no cotidiana, y los síndromes pueden venir acompañados desde gripas hasta cáncer. ¿Por qué? Porque así como la mente cura, también enferma, ¿sí?
Ese tema muy particular para nuestro programa.
En el caso del síndrome del impostor.
Vamos a hablar hoy, que es el síndrome del impostor.
Exacto. Tiene que ver muchísimo con varios temas, porque se asocia principalmente a conductas de la mujer, a pensamientos de la mujer. A finales de los 70s, dos psicólogas son las que determinan que existe el síndrome del impostor derivado de lo que se conoce como el patriarcado, ¿no? En el cual, pues sí, hemos venido sopesando sobre la historia que el hombre es el que lidera, que el hombre es el que ordena, que el hombre, por ende, genéticamente, y esto ya está comprobado por los genetistas, las conductas se heredan.
Entonces, y todo el entorno cultural las refuerza.
Exactamente. El manual de diagnósticos de enfermedades mentales no oficializa al síndrome del impostor como un síndrome como tal, ya que pues hay muchísimos puntos que analizar en esto. ¿Sí? Pero bueno, de entrada, ¿qué es? Bueno, pues es un conjunto de comportamientos que provocan que la mujer no pueda internar sus logros, sus capacidades, sus niveles intelectuales, y por ende, ella cree que en algún momento alguien va a descubrir que puede ser un fraude todo lo que ha logrado.
Ay, ¿dónde ha ido eso? ¿Dónde ha ido eso? Te decía yo que este tema no es nuevo, pero se pone sobre la mesa recientemente tras la separación de Shakira, de Piqué y su serie de canciones hermosas, claro, de guas, guas, disculpa que te salpique, pero yo te voy a poner en ridículo en público. Que bueno, es una manera, pues no sé si sana o no, pero válida de expresar su dolor.
Claro.
Pero sobre esta ola de luz sobre su cuestión personal, ella da una entrevista y en la entrevista declara que ella padece síndrome de la impostora. Y de pronto dices, si Shakira siente síndrome de la impostora, claro, pues cualquier ser humano o será humana, en horroroso lenguaje incluyente, pues tenemos toda la posibilidad, no solo de medio sospechar, sino de sentirnos sentadas cómodamente en el sillón de la impostora.
Claro.
Que defines entonces, y ahorita vamos a ampliar esto, es de que ni yo me creo lo que sé.
Que no me creo lo que sé, que no me creo lo que soy, que tengo miedo a que critiquen lo que soy, en base a eso decaiga todo lo que he construido. Uh-huh. Esa es como la parte principal. Y de ahí detonantes como la depresión, detonantes como el estrés, y que las principales inteligencias se decaigan. ¿no? El mundo ha venido categorizando la inteligencia de los seres humanos uh-huh. en base solo al análisis o a la capacidad de memoria o a la capacidad de la comunicación. Y algo que ha logrado la psicología desde muy tempranos inicios ha sido el darle al mundo a entender que hay inteligencias múltiples y las más importantes son dos, las interpersonales y las intrapersonales. Es decir, yo me entiendo primero, acepto quién soy uh-huh. y después acepto a los demás. Porque el que Shakira nos permita escuchar su música y entender un poquito el contexto de su vida, eso es una parte, pero de ahí a que tú te adjudiques su vida y que en base a lo que le pase, tú creas que te va a pasar, eso es muy distinto.
Es que las mujeres no lloran, las mujeres facturan. No, factura ella.
Exactamente.
Todos los demás podemos sentarnos a llorar porque no vamos a facturar, ¿verdad?
Exactamente. Y de ahí el cómo tratar este síndrome. Ajá. De entrada. Para toda la gente que nos está escuchando, para toda la gente que aprecia de tu espacio, no se autodiagnostiquen. Tengo muchos pacientes que me llegan y me dicen, ay, es que traigo una depresión bien bárbara. Ay, es que traigo un estrés impresionante. Y no es eso. No, y menos en el tema de la salud mental, que el mexicano es el primero en diagnosticarse solito, uh-huh. en preferir ir con la vecina, el chamán, a que le den consejos y no entender de qué se trata este maravilloso
es que los
arte.
Los consejos de las amigas son más baratos que los consejos del psicólogo.
Pero peligrosos.
Sí,
peligrosos sí. Porque no entendemos de qué se trata esto o del concepto del éxito. Mira, hay una conferencia muy interesante que aporto a las mujeres y aunque lo comentábamos fuera del aire, el tema de ser incluyente hoy está siendo un parteaguas, uh-huh. un antes y un después en la ciencia, en la comunicación, en todo. Pero decidí yo construir conferencias dirigidas exclusivamente a la mujer, porque inclusive todavía en la zona fronteriza, el concepto del éxito para la mujer todavía es un lujo, es algo prácticamente imposible. Hay una conferencia que se llama ¿Cómo ser una bruja moderna? ¿No? ¿Por qué? Porque sabíamos que el antecedente en hitos, en mitología, en historia, lo que sea, a la bruja se le condenaba, se le casaba, se le quemaba. Y se le casaba porque sabía leer, uh-huh. se le condenaba porque sabía de medicina, se le condenaba porque era independiente, se le condenaba por este tipo de características. Esas conductas se heredan. ¿Y qué provocan en la mujer? Que aunque la mujer es maravillosamente mejor que el hombre, porque eso lo he dicho en conferencias, el cerebro del hombre es un acto fallido de la naturaleza. Eso es. ¿Por qué? Porque de entrada la mujer tiene mejor inteligencia. ¿Por qué? Porque su corteza prefrontal termina de madurar a más temprana edad que al hombre. Por eso la mujer, dicen por ahí, madura más rápido.
Ajá.
La mujer soporta más dolor en todos los aspectos. Uh-huh. Su cuerpo calloso es en promedio 35% más grueso que el del hombre. La mujer tiene una mejor visión, la mujer tiene un mejor olfato, la mujer tiene una mejor audición, la mujer tiene una mejor capacidad de lenguaje. La mujer es capaz de superarnos rápido. Pero...
de distinguir 16 tonos de verde. O sea, es que son cuestiones sensoriales que de repente las tomamos como algo natural, pero es un desarrollo diferente. Yo, más que decir mejor o peor,
claro.
Diferente.
Por eso es muy importante ir con especialistas. Uh-huh. La rodopsina, que es una proteína que tenemos o que se tiene en el cromosoma X, la mujer lo tiene por doble, porque es XX. Uh-huh. La mujer 2,500 colores en promedio por muy debajo de los apenas 75 colores que identifica un hombre.
Sí. ¿Sí? Es que suena chistoso, pero es un ejemplo muy, muy claro de que de pronto le dices a alguien... tráeme, por favor, tal cosa. ¿Cuál? La palo de rosa.
Exactamente.
Y luego te traen rosa mexicana. Te dije palo de rosa. No, dijiste rosa. No, dije palo de rosa. ¿Eso qué es? Eso es un color. No es cierto, rosa es rosa. No. O sea, suena curioso, pero es el mejor ejemplo de la diferencia de cómo percibimos y vivimos los universos
claro.
femeninos y masculinos.
Y tenemos que entenderlos no solo desde la narrativa o desde las emociones. Hoy la ciencia es el mejor recurso. Desde el Renacimiento, la ciencia ha sido lo único que puede comprobar algunas uh-huh. cosas. No todas, pero sí la mayoría. ¿no? Entonces, pareciera que vamos hacia atrás. O sea, el Renacimiento nos dio oportunidad de racionalizar pilares y parece que vamos hacia atrás. Todavía inclusive estaba yo en un restaurante comiendo con una amiga y escuchaba yo a la familia de que estaba atrás de nosotros, en la mesa de atrás, y escuchaba yo al papá decirle al niño, mi hijo, usted siéntese con los hombres porque los hombres van con los hombres, a las mujeres déjenmelas allá. Es tan triste esto. ¿Por qué? Porque el cerebro no puede desaprender. Uh-huh. Puede adaptar, pero no va a poder desaprender, y menos en los hombres. El hombre no cambia. El hombre no cambia conductas. Es muy complicado que pase eso. ¿Por qué? Porque desafortunadamente su cerebro no se lo permite. Y si lo acostumbramos solamente como a lo negativo...
O sea, que le estás echando la culpa al cerebro de los señores que dicen que no pueden cambiar.
Es correcto. Porque tú eres lo que eres por muchas cosas. Personalidad, carácter, el lugar en el que naciste, con quién creciste. El origen de todo se basa en nuestro pasado. Sabemos que hay muchas personas que están en contra de aceptar que la infancia... Uh-huh. Es un parteaguas, sí, de tu vida adulta, pero es que así es. Oye, si tú al niño le enseñaste que los hombres... Exactamente, que los hombres están con los hombres o que el color rosa es de mujeres, uh-huh, por supuesto que vas a ir tú creciendo como un machista.
Usando camisas azules.
Exactamente, exactamente. Y estas cosas son las que todavía estamos muy lejos de poder ser esas sociedades que pretendemos. ¿Por qué? Porque... Regresando al tema del síndrome del impostor, uh-huh, el síndrome solamente detecta o define qué es. O define que a la mujer le cuesta trabajo creerse lo que es, uh-huh, aceptar, uh-huh, y continuar avanzando. Eso solamente lo define. Pero hay pasos todavía por seguir, como no solamente identificarlo. ¿Qué vas a hacer si te lo diagnostican?
Okay. Ahí es, vamos a ir a llegar a eso en algún momento, pero déjame regresarme un momentito a algo que comentaste ahorita y que me parece muy importante, la automedicación o la autodiagnosis en el caso del campo de la psicología, que es donde tú te manejas. Los humanos somos, no sé si todos los humanos o en particular los mexicanos, pero vamos a decir que los humanos, para no sentirnos tan claro, mal, somos muy amantes a autodeterminar lo que nos pasa,
claro,
por X conocimiento o porque alguien nos dijo. Pero ahora que estamos atravesando una época de hiperinformación, en la que le tecleas cualquier cosa a internet, y internet te dice, aprieta 3 teclitas y yo le voy a decir qué es lo que le pasa. Incluso hasta el otro me da mucha risa porque me decía una conocida, ya no tengo que pagar para ir a que me lean el tarot, ya me lo pueden leer por internet.
Y, uh-huh. Exactamente.
O sea, si ya ir personalmente es una práctica en duda, o sea, en internet, hello, o sea... Entonces, ahora, que yo no dudo que después de que alguna persona escuchó a Shakira, y repito el ejemplo de Shakira, porque es lo que nos hace como comunidad sentirnos en este momento con el tema sobre la mesa, no porque sea algo que ella descubrió, ni mucho menos. Pero a partir de que ella lo declara, yo imagino a millones de mujeres poniendo en Google síndrome de la impostora, y leyendo 3 características o 2 características o porque el nombre me gustó, y a partir de ese momento decir, es que yo tengo síndrome del impostor. Es muy riesgoso, sobre todo, repito, en el ámbito de la salud mental, el internet y todas las soluciones fáciles que nos ofrece.
Sí, es muy peligroso. Dejar nuestra vida en manos del cosmos o del karma es muy peligroso.
O del algoritmo.
Exactamente. Yo le digo a la gente, sí, prende tu veladora, pero también estudia para tu examen o rézale a los ángeles, pero ve a terapia, uh-huh, o ve al médico. Uh-huh. Desafortunadamente tenemos una muy mala cultura de la prevención. Con la salud solamente hacemos 2 cosas. La tratamos y la identificamos, pero nunca la prevenimos. Uh-huh. La salud mental es... Uh-huh. Es la base de absolutamente todo. Han habido pacientes registrados que pueden superar ciertas patologías médicas con base a la terapia narrativa de entrada. Personas que divorciándose se curan de enfermedades, ¿sí?, crónicas.
O bajan de peso, es que eso es un tema también.
Exactamente. Y creerle al internet.
La somatización.
Exacto. Ajá. Exacto. Y lo digo en conferencias. Muchos creen lo que leen en internet.
Sí.
Hoy tenemos acceso a la información en todos lados. Pero de repente tú vas y lees algo que dice, los hombres que utilizan camisa azul son más infieles según la ciencia. Y vas y lo crees. Y entonces sales y ves a los de azul y dices, puros infieles.
O ni siquiera lees el artículo.
Exactamente.
Solamente lees la cabeza. Pero hay que estar muy conscientes que el internet, así como es la octava maravilla, en muchas cosas, el internet no es responsable de quién sube la información a él.
Exacto.
Entonces te encuentras, por poner un ejemplo muy básico, Wikipedia. Si yo el día de hoy te conozco a ti, y entonces me caes muy bien. Entonces yo voy a Wikipedia y yo digo, voy a subir la biografía de Humberto Ramírez. Y yo, me dijo él que es de tal ciudad y yo le calculo que tiene tal edad. Y yo puedo crearte un perfil con lo que yo me imagine de ti y lo que yo opine de ti. Y lo subo. Tú no lo conoces, tú no puedes verificar si lo que yo escribí es cierto o no. A partir de ese momento, quien quiera que te busque y encuentre lo que yo escribí de ti, que es relativamente falso porque yo lo supongo, te conoce a través de lo que yo digo. Y entonces, tú te vuelves eso que dice internet, no tú.
Claro.
Entonces, ese ejemplo, así de fácil es crearte un perfil en Wikipedia, ¿eh? Que se supone que es la biblioteca más amplia y reconocida que puedes encontrar en internet. Claro. En consecuencia, si yo pongo síndrome del impostor o de la impostora, yo no puedo tener las credenciales de todos los 2.654 millones de artículos que me van a aparecer, quién escribió cada uno de ellos, cuál es su calidad cultural, académica, su validación en cuanto a la información. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que leemos.
Sí, claro.
Y más con tantos bulos y mentiras falsas que se suben, porque ciertamente nos autodiagnosticamos y la mente es muy poderosa.
Eso es un riesgo muy, muy cañón. Te digo que hay personas que llegan diciéndome que tienen trastornos, que tienen trastornos obsesivos compulsivos, que tienen ansiedad. Y lo único que necesitan es compañía, conversación y ponerse a trabajar. ¿Por qué? Porque sí es bien cierto que hasta el 40% de tus problemas de salud mental, ajá, se resuelven trabajando. Una mente ocupada es aquella que sopesa más esta maravillosa pero también riesgosa sustancia que se llama cortisol. ¿Por qué? Porque el ser humano es el único, y como lo dijiste hace rato, muy bien, somos seres racionales. No todos, pero sí la mayoría. Y a diferencia de los animales...
Todos, pero no todos ejercemos.
Exactamente. Y a diferencia de los animales que reaccionan a estímulos, uh-huh, nosotros tenemos la maravillosa capacidad de reaccionar por medio de la comprensión, pero no nos gusta hacer eso por cosas que te voy a compartir más adelante. Porque, de entrada, no personifiquen las cosas. Personificamos las cosas. Le ponemos nombre al auto, le ponemos nombre a,
no me critiques.
A los aparatos.
No me critiques.
¿Por qué? Porque estamos dispuestos a alejarnos de las personas porque ya no confiamos en ellas. Uh-huh. Y la base principal para poder superar este tipo de condiciones que provocan que no nos creamos lo que somos, y eso te diría que es el 99.9% de la gente, la gente no se cree lo que es. Y de entrada somos seres maravillosamente adaptados a este universo. Somos, y lo dijo William Shakespeare, el de los primeros, estamos hechos de la misma materia de la que está hecha el universo. Uh-huh.
Somos polvo de estrellas, dicen los poetas, ¿no?
Gente no lo cree, pero les necesitas explicar el proceso de esto llamado universo.
Uh-huh,
¿no?
Evolutivo.
Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, diagnosticarte es un riesgo. No es lo peor que te puede pasar, pero es un riesgo.
Mucha gente cree que el autodiagnóstico médico te puede hacer mal porque ingieres pastillas que te pueden hacer daño, bla, bla. Pero también aplica al diagnóstico de la salud mental porque te puedes generar... Decías ahorita que hay gente diciendo que tiene depresión. Hoy en día se ha perdido mucho el valor y el significado de las palabras. Y entonces te encuentras a los adolescentes diciendo, es que estoy en una depre, cuando no tienen la menor idea de lo que es una depresión.
Exactamente.
Y además, en su cerebro no existe un abanico de conceptos que te ayuden a identificar cómo te sientes.
Claro.
Me siento triste, me siento angustiado, me siento solo, me siento, o sea, entonces en la tele te dicen que todo el mundo está deprimido, o en internet lees que estás deprimido y te cargas la etiquetita de la depresión.
Claro.
Y esa autoetiqueta te puede llevar realmente a una depresión verdadera.
Por supuesto. El tema de los adolescentes es un punto y aparte, porque a los adolescentes, y de ahí hacia atrás, uh-huh, a los niños, los tratan como tontos, exigiéndoles ser inteligentes de entrada. Todavía hay muchos papás que tratan a los hijos exigiéndoles, por ejemplo, que tienen que ser perfectos en sus calificaciones. Si usted va por la vida exigiéndole a sus hijos que tengan 10 y que tengan calificaciones perfectas, esos niños adultos en el futuro van a ser aquellos que no sean capaces de hacer algo, iniciativas, proyectos. ¿Por qué?
No están desarrollando otro tipo de inteligencia.
Porque no les permiten fracasar.
Ese es otro tema, la intolerancia al fracaso que se está generando en las nuevas generaciones.
Y les recomiendo mucho un libro que se llama ¿Cómo abrazar a tu erizo? Porque no hay escuelas para padres. Sí las hay, pero son tan menospreciadas como la salud mental.
Sí.
Hoy los papás, las nuevas generaciones de papás principalmente, son aquellos que ya no sacan a sus hijos al parque, ya no los enseñan a abrocharse las agujetas. Y te lo digo con causa, porque yo tengo estos casos en terapia.
¿Qué ibas a decir? Porque yo a mis hijos no les enseño a abrocharse las
agujetas. No, todo lo contrario. A diferencia de otras metodologías, yo permito que mis hijos fracasen.
Uh-huh.
Y se los he dicho, a mí no me preocupa que tengas un 5 o un 10. A mí me ocupa que sepas arreglar las cosas, uh-huh, que te competen. Y que si no eres bueno para matemáticas, simplemente lo aceptes y generemos mecanismos que te ayuden a eso. No permito que se frustren por un 5 o porque los reportaron, porque se portaron mal o porque dijeron algo que se les ocurrió de repente. Uh-huh. Porque por ahí no va el camino. Si lo que pretendemos es ser un país de primer mundo, necesitamos hacer lo que otros países de primer mundo sí hacen, ¿no? Uh-huh. En las universidades, yo le digo a los profes, ¿para qué tener más de una hora sentado al alumno memorizando? No vale la pena. ¿Por qué? Porque cuando te sientas, hay solamente 3 partes de tu cerebro que están trabajando, no más. Todavía les cuesta trabajo, inclusive a los docentes, aceptar que la ciencia está a nuestro favor. Hasta los 5 años promedio, 7, el niño aprende jugando, brincando, saltando, coloreando, y de repente ya no.
Además es su naturaleza.
Exactamente. Lo único que nosotros, después de esta etapa, permitimos es que los hipocampos estén trabajando memorias, nada más. Análisis, sí, porque hay matemáticas, pero uh-huh, hasta ahí.
Después sin aplicaciones. Y es cuando sales a la escuela y dice, me da risa que siempre dicen, es que de lo que aprendí en la escuela, nada me sirvió. Entonces es que no entendiste nada de lo que aprendiste en la escuela.
Exactamente.
Porque todo lo que aprendes, si lo aprendes a aplicar en alguna forma, hasta la trigonometría te va a servir.
Exactamente.
Porque tiene un sentido y un para qué.
Entonces, si tanto presionamos a los niños, si tanto presionamos a los adolescentes para que hagan las cosas bien, por favor, usted permítales equivocarse.
Claro.
Y que cuando le hagan una pregunta, no les contestemos cosas como, ay, ¿esa pregunta qué? Ay, ¿quién pregunta eso? ¿Cómo es posible que, cómo te caíste? Permitámosle al cerebro aprender de la forma correcta, porque si no, entonces, y en el futuro, van a venir los síndromes del impostor, porque cuando se les dé una oportunidad maravillosa, ellos van a estar por dentro, porque este síndrome es muy interno, de, oye, me dieron el puesto de director, pero, ay, ¿y si fallo? ¿Y si no?
¿Y qué va a pasar cuando se den cuenta que reprobé en quinto matemáticas?
Exactamente, fue un síndrome exclusivo para la mujer. ¿Se le puede hoy diagnosticar al hombre? Sí, pero por lo menos yo no me dedico a diagnosticar síndrome del impostor, me dedico más a diagnosticar cuadros depresivos, cuadros de estrés, cuadros de ansiedad, porque sobre eso podemos trabajar todavía más orgánicamente. Y uno de los secretos de los terapeutas, o de la mayoría, es trabajar con placebos. Porque cuando la gente me llega y me dice, estoy cansado, estoy harto de la vida, no quiero vivir, tengo depresión, no me alimento bien, estoy en el alcohol. El placebo es decirles, usted no tiene nada, usted está bien. ¿Por qué? Porque mire, dentro de las preguntas más importantes, yo no le diagnostico a usted ningún tipo de trastorno. Usted va a estar bien.
Loco no está, no sé.
Y eso es lo que la gente necesita escuchar, esas palabras de confort, no esto que los amigos eventualmente te dicen, oye, es que, pues no sé si en este trabajo yo la arme, pues sabemos que estás bien tonto, pero pues por algo pasaron las cosas, ¿no? Este tipo de cosas.
Sí, sí, el coaching entre amigos varones es más alentador que el coaching y la interiorización de las mujeres.
Exactamente.
Pero aquí también hay factores culturales, el que permanentemente que se está empezando a romper, pero aún sigue vigente, el decir, las mujeres son secretarias, las mujeres son asistentes, las mujeres nada más están como para...
Edecanes.
Ajá, edecarnes, decían los amigos. Entonces, cuando empiezas a escalar, de pronto está, por un lado, la presión social.
Claro.
Del, ay... Ya de su para arriba te empiezas a quedar sola.
Exactamente.
Ya no te vas a casar porque no vas a encontrar uno que esté, ya no, ninguno te va a gustar. Entonces, esa presión es, mejor no subo porque me voy a quedar sola. Pero una vez, conforme vas subiendo, sí empiezas a dudar.
Claro.
Pero es en automático y por más seguro que te veas hacia afuera, hacia adentro, estás siempre preguntándote y poniéndote el pie y no tomando oportunidades porque se van a dar cuenta que claro, no sé, que no puedo.
Y un gran responsable, en gran medida tienen que ver mucho los padres, ¿sí? Pero otro responsable muy importante, y a veces se ríen cuando en foros digo esto, uh-huh, es si usted vio Betty la Fea, si usted vio Marimar, si usted vio María la del Barrio, usted se está llevando en este momento un modelo de pensamiento, ¿sí? Que le va a provocar fracaso en el futuro. ¿Por qué? Porque supuestamente los feos no tienen éxito. Porque supuestamente las mujeres pobres tienen que irse a buscar a un hombre rico.
Sí,
¿por qué? Porque
sí,
las mujeres solamente son las secretarias en las telenovelas.
Y se van a casar con mi jefe quizá. Pero...
Exactamente, ajá, exactamente. Y desafortunadamente no es así. Y como te lo comentaba en un principio, la mujer tiene mejores capacidades que el hombre. Pero desafortunadamente trae en su genética este tipo de conductas, porque uh-huh, sí se heredan las conductas, eso sí es cierto.
Sí, sí, sí.
Entonces, de entrada, hay que permitirnos no dejar de consumir esto, pero consumirlo con responsabilidad, porque así como usted se permite ver una telenovela, váyase a leer un libro también. Hay que darle equilibrio a las cosas. Uh-huh, de pronto uh-huh, yo no soy el que te dice, no veas esto, o está muy mal esto, ojalá cambien, o no. De pronto es necesario darnos...
Son expresiones culturales y hay que darles
claro,
apertura a todas.
Ajá. Y hay que darnos la oportunidad de todo. Porque para superar el síndrome del impostor hay que seguir la receta como es y no como nosotros queremos a fuerza que sea. Yo les digo a la gente, la vida es maravillosa si aprendes a vivirla como es. Y no como...
Sí, no te quejes de lo que no hay, disfruta lo que sí tienes.
Exactamente, pero nos cuesta trabajo disfrutar lo que sí tenemos.
Sí.
Por cosas que te voy a compartir en cuanto a la receta del cómo superar esto.
Okay.
¿Por qué? Porque no solamente basta que nos den la palmadita o el vas a estar bien o todo va a estar bien o ¿cómo crees, Verónica, si tú eres la mejor en lo que haces? Tú vas... Eso apenas es un 1% de lo que necesitas, uh-huh, un 1%. Uh-huh. Porque las palabras sí llegan y no llegan al corazón, llegan a nuestra amígdala cerebral. Y si nuestra amígdala cerebral no está entrenada, no se desarrolló como se debió, porque tu mamá no te habló, porque tu papá te pegó, porque tus hermanos te molestaron, porque en la primaria te hacían bullying. No importa qué tantos elogios te den en la vida adulta, no te lo vas a creer.
Uh-huh.
Por eso acabamos de ver el caso de la niña fallecida por bullying, que le pegaron en la cabeza con una piedra, que la gente había acusado y nadie había hecho nada.
Sí. Ay, que eso es triste, eso es también tema de otra cosa.
Exactamente.
¿Cómo está escalando la violencia entre los chicos? Que a mí, en mi raciocinio, me parece incomprensible que un ser humano por placer desee hacerle
claro,
daño a otro. No lo entiendo. pero que un niño o un adolescente que técnicamente, diría mi abuelita, es tan tiernito.
Claro.
Que no han pasado por, ay, es que este le pegaba porque duró 20 años, que le pasó tal. No es una justificación, pero hay motivos, claro, entre comillas. Pero que un chico en una primaria, en una secundaria, hasta en una preparatoria, sea agresivo con otro compañero, sale por completo de mi capacidad de raciocinio.
Claro, y eso es parte de lo que explicamos. Agresivos somos todos, violentos, pocos. La agresividad es un comportamiento natural en el ser humano porque forma parte de nuestro tallo encefálico y nos dice que hay que huir, hay que sobrevivir. Porque si en algún momento, pues si algo pasa, necesitamos ser agresivos. Entonces, agresivos somos todos, pero violentos, pocos. En criminalística y en otras ciencias forenses se estudia por qué hay personas violentas. Y esto tiene que ver mucho con los estímulos que le demos a zonas de nuestro cerebro, porque la violencia sí está en una zona de nuestro cerebro que se llama amígdala cerebral. Psicópatas, narcisistas, sociópatas, principalmente, no les funciona del todo bien esta área, que es la que regula este tipo de conductas.
Y esta área que no funciona, ¿es algo que no funciona porque tu cuerpo así es o es algo generado y se puede solucionar?
Porque te lo heredaron. ¿O porque te lo provocaron? Sí, los psicópatas sí
hay
nacen.
¿Hay una carga hereditaria sobre ellos?
Por supuesto que sí. Y la otra es precisamente cómo te criaste. ¿Cómo creciste? ¿Por qué? Pues porque entendemos que el mejor órgano o el órgano más importante que tienes es tu cerebro. Porque él determina si va a funcionar todo lo demás. Porque de ahí, este es tu Wi-Fi. Y acá están tus pantallitas, tu celular, todo.
Tus conexiones USB.
Y es lo que menos cuidamos. Nos vamos a tomar el tecito para los riñones, el tecito de pasiflora, el tecito para...
Porque me duelen las rodillas, porque me duelen. El cerebro no te da... Dices, ay, me duele el cerebro. Bueno, te duele el cerebro. Pero no dices, me duele la amígdala, me duele la compasión, me duele la conexión con otros, o sea...
Exactamente, exactamente. Y, por ejemplo, una paciente con colitis crónica, ni médicos, ni especialistas, ni masajistas, ni yoga, ni reiki.
Ni nada de eso.
Nada le curaba. Sí, las mujeres son las que padecen más esto de estar hinchadas, de tener el vientre inflamado. Y está comprobado que más del 80% de las razones tienen que ver con las emociones. Entonces, esta paciente que llegó a terapia porque nadie sabía qué hacer con su colitis, se le resolvió con terapia. Porque lo que tenía que decir es que la habían violado, que la habían abandonado, que vivía encerrada en una habitación en su infancia, que no le daban más que salchichas y tortilla, que lo único... todo este tema, al desahogarlo, al llorarlo, provocó que el cortisol se fuera. Al día siguiente, la señora pudo por fin sentarse en el baño y disfrutar de esos pequeños placeres de la vida. Pudo comer, pudo...
Sí, sí. Porque tu cuerpo termina protegiéndote.
Exactamente.
Encuentra maneras de... Se habla mucho sobre, por ejemplo, las acumulaciones de grasa en personas que han padecido violaciones o agresiones físicas.
Claro.
Es una manera que busca el cuerpo de protegerse, ¿no?
Una señora me llevó a un adolescente que porque era muy miedoso con los caballos y toda la familia se dedicaba a un deporte de los caballos y quería que tratara la fobia de los caballos. Pues el miedo no era el caballo, el miedo era el pene del caballo porque representaba la violación de su tío. Ahí la familia quedó en shock.
Claro.
¿Por qué? Porque se los había dicho y no le creyeron. Entonces, esa es la maravilla de la psicología.
Sí.
Por eso es muy importante que usted no se diagnostique. Si usted padece insomnio, dolores de cabeza, malestares estomacales, dolores de rodillas, todo eso generalmente tiene que ver con emociones mal cuidadas. ¿Por qué? Porque hasta que nos duele, ya vamos, decimos, oh, es que mi estómago no puede... Sí. A ver, señor, cuénteme con su vida. Nos preparamos un tecito. ¿No? Entonces, muchos dolores de cabeza, y lo he visto yo en hospitales, muchas migrañas y cefaleas son más tensionales, tensión aquí, estrés, que por un cuadro derivado de la mala visión, o que a lo mejor hay por ahí un tumor, que mucha gente constantemente le da la cabeza y dice, tengo un tumor, hay que tener algo. Y no, señor, lo que usted necesita es renunciar a su trabajo porque tiene usted un mal jefe y le está provocando estrés. Y cuando pasa eso, la gente
se relaja.
Ok,
bueno. Entonces, con esta introducción muy, muy amplia, muy, muy interesante, si nos seguimos divagando, vamos a hablar de todo y no concluir en nada.
Pero todo tiene que ver con ese síndrome.
Sí, a fin de cuentas, sí. Pero ahí hay muchos subtemas que nos podemos ir. Y nos vamos bien felices por allá. Y espérate, estábamos hablando.
Sí, pasa.
El síndrome de la impostora o del impostor, ahora que dices que también ya aplica a los varones.
Sí.
¿Cómo puedo yo identificar que necesito ir a buscar ayuda para eso en particular? Es decir, ¿qué siento? ¿Cómo me veo? ¿Cómo actúo? ¿Qué síntomas me pueden decir? Necesito ir a terapia porque creo que puede ser por aquí lo que está pasando.
Exactamente. Ese es el mejor autodiagnóstico. Llegar a la determinación de que necesitamos ayuda.
Es lo más difícil.
Ese es el paso más complicado.
Sí.
El más complicado. ¿Y qué es lo que yo necesito sentir? Pues más bien necesito estar padeciendo, porque los síntomas pueden ser, y me regreso un poco, pueden ser dolores de cabeza, insomnio, principalmente, ¿no? Es en cuanto a los síntomas, irritabilidad constante, preocupaciones constantes. Pero más allá de eso, si sus pensamientos son que no puede usted internar el éxito que está usted experimentando, disfrutando, si eso no pasa, entonces usted necesita buscar ayuda. Porque si no lo hace en ese momento, las cosas se pueden agraviar. Porque un síndrome puede detonar otras cosas. Y ahí sí ya podemos hablar de trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo.
O sea que un síndrome no es algo bueno, pero es un antecesor de un trastorno. O sea, si no lo cuidamos, un síndrome puede ser como un detonador para cosas peores.
No necesariamente, pero sí.
Ok.
No necesariamente, pero sí pasa eso. Si usted tiene miedo a avanzar, porque de pronto el síndrome del impostor no necesariamente tiene que ver con que te dieran el puesto de directora o te dieran la oportunidad de ejercer tu carrera en un hospital prestigiado. El síndrome del impostor también tiene que ver con ahora eres mamá. Y si fracaso como mamá, y si no me va bien con mis hijos, y si pasa algo y te casaste, y si mi matrimonio no va bien. Tiene que ver mucho con el pensamiento. Y fíjate qué interesante, más del 90% de las cosas que pensamos o creemos que van a pasar no pasan. Esa es la parte todavía inexplicable de nuestro cerebro.
Sí, nuestro sufrimos cerebro más por lo que quién sabe si pasa que por lo que está pasando.
Exactamente.
Oye, a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que está pasando por estar tan preocupados con lo que pudiera estar.
Y para ello les recomiendo mucho un libro que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Así se llama el libro. Es una psicóloga española muy buena que tiene como principal punto este. Si usted padece del síndrome del impostor, primero necesita comprender, porque comprender es aliviar. Y cuando aliviamos, estamos del otro lado de la cancha.
Y en el momento que tomas conciencia, buscas ayuda, si es que ya estás tan metido ahí. Ah, eso también. Hay diferentes niveles de estadía en el síndrome, es decir, ¿puedo estar aquí y darme cuenta y salir fácil? ¿O puedo estar aquí y que me cueste más trabajo? ¿O es que estás ahí y hay que buscarle pareja?
Digamos que todo llega al mismo punto siempre. Okay. ¿Hay niveles? Sí, por supuesto, porque si no te lo trataste en cuando te diste cuenta, dejaste pasar dos años.
Sí, se va profundizando.
Sí, claro, y se representa de diferentes formas porque te empiezas a enfermar y eso es lo que menos nos damos cuenta porque lo tratamos con medicamentos, nos vamos adormeciendo. Pero después vienen cosas externas. ¿Por qué? Porque no te das cuenta, a lo mejor tu casa ya no se ve igual, la descuidaste, a lo mejor descuidaste tu imagen, a lo mejor comienzas a tener fracturas en tus relaciones con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos, con la familia en general. Estas cosas son las que en algún punto te tienen que obligar a que estés harto de estar harto.
Ok.
Eso. Siempre sí o sí podemos salir de este síndrome. Siempre, sí. Esto es un punto garantizado. Uh-huh. Si te lo diagnostican, es obligatorio que salgas. O sea, la vida te obliga. ¿Por qué? Porque el síndrome del impostor es estar en una cajita en la cual afuera está todo el éxito, el dinero, los viajes, la pareja perfecta, los hijos perfectos, todo. El camino hacia el éxito. Pero tú estás adentro de una cajita y puedes salir de ahí por tres razones. Uno, por inspiración, que veas, escuches o leas algo y digas, yo puedo.
Te da un detonador ahí.
Porque eso también es muy interesante. Así como te autodiagnosticas, también uno se puede automotivar. Si usted todas las noches se acuesta y se repite, creo que algo maravilloso me va a pasar mañana, creo que algo maravilloso va a pasar mañana, creo que el nivel de cortisol baja y por ende su energía aumenta. Esto lo dice Brian Tracy en un libro que se llama Trágese ese sapo. De entrada, porque sí, así como si uno se autodiagnostica, también uno puede provocarse cosas buenas. Entonces, punto número uno.
Que no estamos hablando, diría un influencer, no estamos hablando del pensamiento mágico pendejo.
No.
Que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Mañana me saco la lotería y no tengo un boleto. Estamos hablando de que si tu actitud a la vida es positiva, vas a enfocarte a las cosas buenas. Exacto. Que están pasando, no porque ya no te van a pasar cosas malas.
Exactamente, exactamente. Sí es muy importante imaginar. ¿Por qué? Porque la imaginación es el avance de las cosas que vas a tener en el futuro. Okay. Pero como bien lo dices, yo me quiero ganar la lotería, está padre que lo digas, pero si no compras un boleto, uh-huh, está padre. Oye, yo quiero encontrar a la pareja perfecta. Pues entonces deja de pensar que todos los hombres son iguales o que las mujeres solamente sirven para una cosa. Porque
salte del esquema de la pareja que busca siempre y dale el chance al que nunca le diste pie. A lo mejor ahí es donde...
Exactamente. Entonces, acuerdos para salir de esta zona del síndrome del impostor, uh-huh, es uno, por inspiración, porque algo te inspiró y saliste. Dos, por obligación, porque...
Tienes que funcionar y no estás funcionando.
Porque... ¿estás harto de estar harto? Uh-huh. ¿Y te sales? Así. Entonces, así todos, o la mayoría de las personas, no todos, sí la mayoría, un día sí necesitan estar hartos de estar hartos. Hartos
tocar
de estar...
Tocar fondo, lo que se llama el tocar fondo.
Exactamente, exactamente. Y número tres, porque la vida te obliga. Ejemplo, diferencias, similitudes y diferencias. A ti y a mí nos embargaron la casa. Uh-huh. Tú por tu lado, yo por el mío. Similitudes, diferencias, que tú te pusiste a trabajar en la calle vendiendo chicles, haciendo lo tuyo, ¿verdad? Y poco a poco otra vez volviste a estar bien. Y yo no, porque me estuve lamentando, porque estuve gritándole al cielo, porque...
Te dejaste caer en la depre, diría, ¿no?
Exactamente, la vida te obliga a que busques y confrontes.
Oye, sácame de una duda antes de que sigas con las soluciones. Algo que se repite... Y más después de la pandemia, fue como, ya había pasado, pero fue como un detonador social, los pensamientos fatalistas. Uh-huh. ¿Es parte de este síndrome o es una cosa diferente?
Es algo diferente, es algo diferente, pero algo que me gusta mucho de la psicología es que todo se va...
concatenando de alguna manera.
Hilando, uh-huh, exactamente, absolutamente todo, porque... Hoy a usted le diagnostico el síndrome del impostor y ¿qué va usted a hacer? Si no hace nada, le va a venir un cuadro de depresión. Y la depresión puede llevarlo a excesos, a violencia, al suicidio. Y entonces, antes de esto, a lo mejor vienen nuestros pensamientos fatalistas en los que nada se puede hacer.
Vas manejando y vas subiéndote un puente y luego de repente, ¿y si se cae el puente?
Exactamente.
Y si ahorita sin querer estornudo y le hago así y me aviento, porque hay gente que vive con esa voz fatalista en la cabeza todo el tiempo.
El pensamiento fatalista que principalmente en mujeres se da, ¿y si estoy enfermo? Hipocondrias.
Ya me duele aquí, no tendré cáncer.
Llévame al hospital.
El tumor. Ay, no, la espinilla. O sea, sí.
Pero fíjate qué interesante. porque cuando pasa esto, nos damos cuenta de algo maravilloso. Usted dése cuenta que lo que está pidiendo es atención.
Okay.
Que en algún momento de la vida alguien lo rechazó, alguien lo abandonó.
O en ese momento no te sientes aceptado o algo, o es algo del pasado.
Tiene que ver más con el pasado.
Okay.
Y entonces los adultos de alguna forma necesitamos atención, emborrachándonos, drogándonos, siendo violentos, enfermándonos
o
todo el tiempo.
Placeres momentáneos, múltiples parejas.
Exactamente.
O sea, ya cada quien encuentra en su escape.
Que bueno, el tema de la sexualidad es un tema muy, muy amplio que, uh-huh. que tiene que ver con otras cosas, pero también tiene que ver eso, la promiscuidad, uh-huh. ¿no? El exceso de la promiscuidad.
El placer sin un compromiso por estar buscando, pero bueno. Ok, entonces, no porque no falte, sino porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo.
Claro.
Yo voy con Humberto y platico con él una sesión, dos, no sé cuántas sean necesarias, y determina mi terapeuta que yo padezco del síndrome de la impostora. Claro que al ir yo con mi terapeuta me va a dar un camino personalizado para mí, qué tengo que hacer,
claro.
ejercicios, o no sé, lo que yo tengo que hacer. Pero si habláramos de manera genérica, ¿cuáles serían los pasos más clave, por decirlo así, para poder salir de ese ciclo? Porque se vuelve un ciclo. Uh-huh. Y llega un momento en que te das cuenta que no puedes pensar de otra manera.
Claro.
Y es el clásico de la que tiene 20 años trabajando en una empresa, que se conoce el movimiento de la empresa de pies a cabeza, pero no digamos de que se siente culpable, de que la vayan a cachar, de que no es capaz de ser gerente. Ni siquiera se atreve a pedir un aumento de sueldo o un escalón arriba en la empresa, porque no se siente capaz. Entonces está en este espacio donde sabe que pues ahí ya funciona bien y no se van a dar cuenta, porque como está chiquito mi lugar, no se van a dar cuenta de mis errores. O si vamos a los jóvenes que se presentan becas y no se postulan porque les da miedo, porque no creen que van a cubrir las expectativas del jurado calificador, o ciento y un ejemplos, ¿no? ¿Cuáles serían los pensamientos, los ejercicios, los trabajos básicos que podríamos hacer en lo que vamos a algo más específico con un terapeuta que me diga concretamente a mí, yo, qué necesito? Pero en genérico, ¿qué podríamos hacer?
Recomiendo cuatro principalmente. Uh-huh. Punto número uno, definitivamente es tener paz mental.
Ay, qué difícil. Empiezas por el difícil, ya me imagino el cuatro.
Aparentemente es difícil,
es que
pero
creemos que es muy difícil.
La paz mental empieza por aprender a amar a los demás. ¿Por qué? Porque algo que nos puede mucho es la sociedad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hoy somos temerosos de la sociedad y celosos de nuestra familia y de nuestras posesiones.
Claro.
Entonces, aprenda usted a amar a los demás. Deje de juzgar, deje de criticar. ¿Por qué? Porque eso a usted le hace daño. No porque esté mal o porque su Dios lo vaya a castigar. Porque eso le provoca cortisol. Esa es la ciencia de criticar. Usted critica, sus glándulas suprarrenales se ponen a trabajar y le liberan cortisol. Y por ende usted se va a hinchar. Así, literalmente.
¡Pero es bien sabroso!
Es muy diferente criticar, por ejemplo, que mentar madres.
No, criticar. Sentarte con tus compas ahí, ¿te fijaste cómo le hizo? ¡Ay, eso es bien sabroso!
Y
es uno de los placeres de la vida.
Es, ¿por qué? Porque no sabemos qué hacer.
Y libera cortisol.
Exactamente. Exactamente.
Todo lo que es bueno engorda o hace daño, decía mi abuelita.
Y resulta que sí. Entonces, el paso número uno es aprender a tener paz mental. Paz mental para que usted pueda perdonar el pasado, amar su presente, uh-huh. amar el futuro. Y ahí está implícito el amar a las personas. A las personas hay que amarlas, uh-huh. hay que acompañarlas y hay que transformarlas. Y no estamos dispuestos a eso. Ni siquiera con la familia.
¿Y no entra ahí también el quitarles el poder sobre nosotros a las personas?
Eso es en automático, porque la gente, en la conferencia que doy que se llama Arregla tu desmadre, les digo, la gente te critica desde su realidad, uh-huh. no de la tuya.
Y aunque fuera de la mía, o sea, a veces damos tanto poder a la opinión.
Claro.
Y a la aceptación de otras personas que nos quita la paz mental. Porque estamos todo el tiempo criticándonos en base a eso.
Entonces, escuche usted a Shakira, pero disfrute la música, no la compre.
No te divorcies de Piqué.
Exactamente, sí. Y es que también hay un trasfondo de qué onda con el proceso de desamor. Porque la química de nuestro cerebro, cuando tenemos desamor, nos hace o ejerce conductas que ni pensamos ni sentimos, sí. Porque es algo totalmente subconsciente. Entonces, punto número uno es paz mental. Punto número dos es aprender a tener salud y energía. Si usted no tiene salud y energía, es muy poco probable que salga no solo de ese síndrome, sino de todo lo demás. Y el punto más básico para aprender a tener salud y energía, se los digo yo, deje usted de comer cosas depresivas. Porque la depresión y los síndromes no solo se adquieren con base a lo que pensamos,
bueno, sino... No puedo decir que las hamburguesas son depresivas. A ver, mátame de una vez.
Para tener salud y energía, primero de entrada, hay que consumir menos. O sea, no le digo yo a mis pacientes que se lo quite porque no puede ser así, porque existe el síndrome de abstinencia hasta en lo que comemos. Deje usted de consumir primero azúcar. El mexicano promedio consume hasta 70 kilogramos de azúcar al año. Nada de azúcar, evítela, créame. Sí. Nadie se ha muerto de una sobredosis de papaya, de plátano, de guayaba, de nada, nada. ¿Por qué? Porque el azúcar deprime el cerebro, lo deprime. Por cada minuto que pasa, tu cerebro te pide un litro de sangre. Tu sistema circulatorio hace esto, literalmente con tu sangre. Pero si tu sangre trae tu desayuno, que fue una coca y un cigarro, de entrada ahí ya estamos perdiendo. Porque tu sangre está contaminada y por ende las funciones cognitivas, las funciones cerebrales
no le puedes pedir más al cerebro. Y además hay que considerar que el azúcar se ha comprobado también que es el alimento número uno de las células cancerígenas.
Exactamente.
O sea, ya si no lo quieres hacer por paz mental porque no te enteras, pues... Algo que nos da más miedo, que es el cáncer, le quitas a los enfermos de cáncer, les están quitando el azúcar por completo y se disminuye de manera importante el desarrollo de la enfermedad.
Por cada 20 kilos de ser humano, si usted pesa, por ejemplo, 80, 60, por cada 20 kilos debería usted estar tomando un litro de agua al día. ¿Por qué? Porque para tener salud y energía, de entrada se quita el azúcar, se quita los embutidos, se quita las harinas, las disminuye. Y necesita agua porque nuestro cerebro funciona con agua y grasa. No sé si recuerdas los 90s.
La hamburguesa sigue estando en la lista. Okay.
No sé si recuerdas los 90s que los comerciales de televisión se basaban más en que era 0% grasa o que estaba disminuido en grasas. Contrastes que cuando nos enfermábamos de gripa, nuestra abuelita nos daba caldito de pollo. Sí. Y resulta que es curativo. Y sí es curativo porque tiene grasa. Y tu cerebro, al tener grasa suficiente, grasa buena, por llamarlo de alguna forma, te curas más rápido, además del confort de que te apapachan. Pero eso es otro tema.
Sí. Entonces, una relación emocional.
Hamburguesas, tacos, burritos, hot dogs, todo esto está bien siempre y cuando no lo hagas en exceso o lo hagas con cuadros depresivos.
O sea, cuando estás depresivo no debes de comer hamburguesas.
Y menos la mujer, porque la mujer cuando se deprime automáticamente necesita comer más. Porque eso, la ansiedad.
Oye, ¿y ese cliché en las películas de que las mujeres americanas cada vez que se deprimen sacan su bote de miel, azúcar, de nieve, digo, si es helado, y chun, 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 chun? Eso es muy poco recomendable, entonces.
Y no es tanto un cliché, es una realidad, porque lo que pide el cerebro es... No tanto como el azúcar, pero busca compensación. ¿Por qué? Porque tú por día necesitas en promedio hasta 800 nanogramos de dopamina por día. Los niños producen hasta 1500 nanogramos de dopamina. Por eso ríen en promedio entre 70 y 80 veces antes de los 9 años.
Se nos vaya olvidando, ¿verdad?
Un adulto en promedio no lo hace más de 15 veces al día. No lo hace. ¿Por qué? Porque comemos mal. Entonces, así como hay alimentos que te deprimen, y el punto número uno es el azúcar, el punto número dos son los embutidos, el punto número tres son las harinas, y todo eso tiene que ver con la psicología, mucho. Porque si usted quiere ser feliz, aprenda cómo.
Olvídese el burrito de Winnie.
Si usted quiere salir, exactamente, si usted quiere salir del síndrome del impostor, también quite lo impostor a su salud. Okay. Y está la otra parte. Alimentos antidepresivos por naturaleza, los básicos, huevos, muchos huevos. ¿Por qué? Porque
literalmente.
¿Por qué? Porque los huevos tienen aminoácidos. Okay. Y los aminoácidos, hay tratamientos que provocan liberación de endorfinas, pero lo tiene el huevo de forma natural. Antes se creía que el huevo te daba colesterol. Sí. Pero te daba colesterol porque lo combinabas con el tocino, con el jamón, con la tortilla. Sí, hay pacientes a los cuales yo les mando su dieta de 7 días con 3 huevos hervidos diarios. Uh-huh. Su comportamiento cambia. Cambia totalmente. Porque si usted se desayuna todos los días 3 huevos hervidos, sin sal, sin tocino, sin salsa, sin nada, su comportamiento va a cambiar. No quiere ir a terapia porque le tiene miedo al psicólogo. Está bien. Coma mejor. Coma mejor y su vida va a cambiar de entrada. Así como también los huevos, les recomiendo mucho el chile. La comida picosa se acaba más rápido en las fiestas. Y tú analiza después en las fiestas o en las taquerías, no hay una sola persona enchilada que no sonría. Okay. Porque el picante tiene capsaicina. Uh-huh. Y en los receptores o las papilas gustativas automáticamente se van conectadas a nuestro giro del cíngulo y entonces liberamos la misma cantidad de endorfinas que las que libera un cocainómano.
Wow, sale más barato comerse un... Hay que poner más chile a la salsa.
Y no me refiero a las salsas que venden ya industrializadas. Uh-huh. Literalmente un guisado picoso.
Uh-huh. Comida de la casa.
De verdad pone de buenas a la familia. Y más si lo consumen por lo menos antes de las 8 de la noche. Porque cuando liberamos endorfinas, entonces suceden cosas maravillosas como curar el insomnio, esta falta de melatonina. Sí. Entonces, huevos, picante, coma por favor más cacao, no chocolates industriales, cacao. Por ejemplo, dulces de tamarindos artesanales. Estos alimentos son antidepresivos.
O sea, me estás describiendo una alimentación mexicana tradicional.
Exactamente.
Los huevitos en la mañana, con sus frijolitos, con sus tortillas nixtamalizadas, su salsa picante, siempre en las 3 comidas, siempre está el molcajete ahí. O sea, me estás hablando de que parte importante entonces del ir perdiendo esa salud mental está en la comida moderna.
Y la comida mexicana no engorda.
La comida... Así sean sopes y garnachas y tamales. Es el tipo de comida. Ya donde empezamos a hacer la industrialización es donde nos perdemos, ¿no?
Exactamente. Las garnachas no nos engordan, pero nos engordan los materiales industrializados que ocupamos. Uh-huh. Y que vamos a comprarnos, por ejemplo, una gordita de maíz azul y la Coca Light. Sí. Los productos light no son light, definitivamente. Entonces, cuide mucho este tema, salud y energía. El siguiente es dejar de criticar.
Sí.
Criticar es transforme la crítica por la opinión.
Ok, sí, hay una gran diferencia.
Y si usted opina, aporte. Oye, qué mal con la pobreza, hombre. Y de repente usted no invierte.
Venido gobierno, que no sé qué.
Y no inviertes en negocios locales, entonces, uh-huh. ¿Qué estás haciendo? ¿No? De repente, ay, mira, al niño de la película le fue muy mal. Y de repente tú ves a los niños de la calle sin ropa en temporada de frío y no haces nada, ¿no? Entonces, a mis hijos les
ahora
enseño.
Ahora con los migrantes que tenemos en la ciudad, que cada vez se van volviendo. Ya pasaron de ser invisibles a ser molestos a la vista social.
Claro.
Y entonces ya no solamente ya no se les está apoyando, ya no solamente se les está ignorando, sino que ya se les está empezando a agredir.
Hay que ser compasivos en ese punto, porque mira, tiene el pro y el contra. Mucha gente en terapia me llega preocupada porque el dinero no le alcanza. Pero si usted está haciendo solo una cosa para generar dinero, no le va a alcanzar jamás. Uh-huh. Pero la mente, el cerebro, está limitado porque la gente, este es un factor. La gente hoy vive en el no quiero. Y este ejercicio lo hacemos en terapia. A ver, ¿qué no has podido tú hasta el día de hoy, Verónica? ¿Qué no has podido hacer? Ejemplo, si tú me dijeras, no he podido viajar a Europa. Bueno.
¿Qué estás haciendo para que eso pase?
Antes de eso, te digo, en lugar de decirme no he podido, uh-huh. Dime, no he querido. no he querido. Y me digo, entonces, ¿quieres o no?
Sí, entonces tomas acciones para que eso suceda.
Porque también se vale decir que no quieres.
Sí.
A mucha gente le cuesta trabajo, es que no sé decir que no. Sé decir uh-huh, no. Uh-huh. Y es muy fácil, pero hay que llevar un proceso.
Estamos en una situación de la ley del menor esfuerzo. O sea, quiero ir a Europa, pero quiero que mi video se haga viral y que entonces me llegue un cheque de 1,000,000,000 de pesos porque TikTok o YouTube me lo mande.
Exacto.
Y no porque yo me aplique a hacer una tarea determinada en un empleo.
Claro. Mucha gente después de las conferencias me busca ahí. Oye, es que fíjate que tengo un problema. Y le digo, mira, me encantaría poder ayudarte, pero el lugar correcto es en la clínica uh-huh. y te cobro 500 pesos. Porque, o sea, buscan todo gratis, el confort, y está bien. Es
clásico que cuando estás en una fiesta y dices que eres doctor, sí. De repente te mando una consultita.
Oye, fíjate, exactamente, que tengo estos granitos.
O a los abogados, que es lo más común. A los abogados, a los médicos, a los psicólogos. O sea, así que eres psicólogo, así. Oye, fíjate que, y los se acomoda, ¿verdad? Fíjate que tal cosa, porque es la ley del claro. menor esfuerzo.
Claro. O te dicen, ya me analizaste, ¿no? Y no vamos por la... No todos vamos por esa línea.
Cuando
y,
salen de la escuela, sí.
Ya después sí, como que claro. El 20
que... yo cobro por cantar, no voy a andar cantando sí, donde quiera, ¿verdad?
Nos creemos superhéroes de repente sí. saliendo de entender esta ciencia. Y por eso inclusive yo les digo, los amigos son muy pocos los que van a estar en tu vida, muy pocos. Para salir de este síndrome también hay que aprender a identificar quiénes son las personas que te rodean, porque tú eres el promedio de las 5 personas que más te rodean, que más frecuentas. Tú eres el promedio de esas personas. Y si tú estás rodeado de personas que critican, que menosprecian, que lo único que tienen...
Caes en ese círculo.
Es lo único que vas a aprender. No puede, hay que juntarte con personas más inteligentes que tú. Siempre busca personas más inteligentes que tú, más poderosos que tú, porque de ellos vas a aprender
más
muchísimo.
Más divertidos o más cosas positivas mejores que lo que tú tienes.
Exactamente.
Oye, entonces podría aplicar que si tú te sientes triste, porque deprimido es una cosa ya muy profunda, sí. Te sientes triste. Busca que tus 5 personas más cercanas sean gente positiva, gente con una buena energía, y eso te va a ayudar a subir la tuya.
Es muy importante no estar solo, porque hay muchas personas que quieren estar solos y todavía hay otras personas que incentivan la soledad y no es verdad. Hay un experimento muy interesante que se hizo en Estados Unidos donde a unos ratoncitos de laboratorio de repente les inyectaban droga. Estos ratoncitos empezaban a experimentar ansiedad porque ya no comían, ya no convivían con los demás ratoncitos. Se les separa y tiempo después... cuando ya no se les da la droga, se les pasa al mismo cubil donde estaban los ratoncitos sanos y sus niveles de ansiedad bajaron y volvieron a tener rutina de alimentación, agua, jugaban, etc. Así como la gente cura, la gente también enferma.
Oye, Humberto, entonces me pone ahí un foco rojo con todas las generaciones modernas que están ensimismadas en el teléfono 24/7.
Claro.
Ese nivel de aislamiento tarde o temprano les va a cobrar una factura de salud mental.
Por eso a muchos jóvenes les recomiendo estudiar esta ciencia, porque es la ciencia del futuro. ¿Por qué? Porque ahorita las generaciones están bastante acostumbradas a la famosa pantalla buena. Uh-huh. Y entonces lo que sucede es que en el futuro, no a todos, porque también hay que aceptar que el futuro es la tecnología.
Sí.
Y habrá hoy mentes que se están entrenando en poder innovar en la tecnología y cómo ella puede cuidar al ser humano. Pero de ahí en fuera...
El aislamiento social.
Exactamente.
Va a ser el de la mayoría.
Hay personas, muchas mamás me llegan con adolescentes y niños que porque no tienen tolerancia a la frustración.
Pues es que es la actualidad.
¿Y qué hace, señora? Que cuénteme un día... pues llegamos de casa y mis hijos se ponen a jugar en el Xbox y de repente pasa con su... Entonces, el tiempo efectivo familiar mínimo debería de ser de 25 minutos. Y le digo a la familia, a los papás, a ver, ustedes son los primeros que necesitan desconectarse del celular. Yo no tengo nada en contra del celular, pero a la hora de comer, nadie sin celular. Y pregúntele a sus hijos, cada uno por 5 minutos, ¿cómo te fue en tu día? ¿Qué hiciste hoy de nuevo? porque esta convivencia provoca el entrenamiento para que sean tolerantes a la frustración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mis hijos han aprendido cosas muy interesantes gracias al celular. No se los niego, pero también convivimos, también jugamos juegos de mesa. También.
No los puedes excluir de la época que les toca vivir.
Exactamente.
Pero también tienes que darles herramientas para que la apliquen adecuadamente.
Exactamente.
Ok, entonces, decíamos que estas cuatro herramientas estábamos hablando
paz
de
mental.
Paz mental. Un cuidado de tu salud física.
De salud y energía.
No criticar.
No criticar y hablarnos bonito. Porque lo decía William James, un psicólogo. En medida de cómo te hables tú, decides si estás dentro de un bache o una tumba.
Ok.
Y hay muchas personas, muchas que...
¡Menso! ¡Ay, cómo soy baboso! ¡Ay, qué idiota!
Es que yo no puedo, es que la vida es injusta, es que no se puede hacer nada. También hay que permitirle a las personas que estén en su tumba, porque también eso desgasta a los demás. Porque así como, y también estas son a lo mejor historias de psicólogos, hay pacientes a los que yo no acepto porque no van a salir, necesitan otra especialidad, un psiquiatra.
Sí, que ya les ayudan con cuestiones químicas.
Exactamente, porque aunque sí de repente utilizamos cierta herbolaria para poder sopesar algunas conductas, de repente hay cosas que el psicólogo ya no puede atender y que necesitan al psiquiatra, al médico, al especialista, internarse y trabajar.
Y hasta por salud mental, tú como médico, porque si ves a alguien que no le vas a ver un futuro,
exactamente,
pues te frustras.
Totalmente. Entonces, esos son los ingredientes principales. ¿Hay otros? Sí. Pero la receta principal inicia con estos cuatro. Hágalos. Aléjese de los pretextos. Porque cuando la gente nos dice, pues voy a ver, voy a tratar, automáticamente usted ya está ahí en su tumba.
Cargando ahí. Ya,
exactamente.
Salió.
Entonces, paz mental, salud, energía, quedamos... evitar la crítica. Y la última, no menos importante, es háblese bonito, quiérase mucho, acéptese como es y si no sabe cómo, busque ayuda.
Y que es el clásico que alguien te dice, ¡ay, qué linda tu camisa! Y en vez de decir, gracias, punto, ya, hasta ahí se acaba la conversación. No, pues está bien viejita. Ay, es que, si supieras que la agarré ahí en una paca, es la única que tengo.
Sí, claro.
No estamos acostumbrados a recibir halagos de afuera.
Sí, totalmente.
Mucho menos de generarlos desde dentro y vernos en el espejo y nos vemos y lo primero que, ay, esta lonja, ay, esta panza, ay, la celulitis, ay, la orzuela, ay, la ceja chueca, en vez de decir, mira, pero la nariz, qué bonita. Uh-huh. Ay, mis ojitos, le voy a poner su rímel para que se vean más guapos. O sea, es muy difícil.
Claro.
Porque además nos han enseñado culturalmente que eso no está bien.
Exactamente. Y,
hasta ahí se ha dicho, alabanza en boca propia es vituperio.
Exacto. Y mucha responsabilidad. Recaemos en el tema de la infancia. Ah, la negra, ¿dónde está la negra? ¿Dónde está el chaparro? ¿Dónde está el gordo? Oye, háblale al... Entonces, vamos menospreciándonos.
Es complejo, ciertamente. Pero sí es... Ahora, nada más, si es que tienes el dato, ¿es muy común este síndrome?
No. No es muy común porque de entrada, aunque hay escritos y libros que te hablan de estos síndromes, no está oficializado.
Por lo tanto, no está identificado como para diagnosticarlo y tener un...
Exactamente. Pero sí existió en su momento y tuvo mucho auge y mucha importancia, sobre todo para el rol de la mujer. Mucho, muy importante. Además de que las personas que promovieron este síndrome fueron psicólogas, mujeres.
Sí, ¿no? es que hablamos, por ejemplo, del famoso techo de cristal. Entonces, tú como mujer... por más que te desarrolles, vas a tener siempre en la cultura actual, que ya se está empezando a romper, pero seguimos ahí, vas a tener un tope hasta donde vas a poder llegar.
Claro.
No vas a poder más, por más capacitada que estés, por más benéfica que puedas ser para la empresa, hay un tope.
Por supuesto.
Entonces, ese tope que le llaman el techo de cristal, tú dices, ah, es que te lo hacen creer como que es lo máximo. Pero dices, ah, ¿y por qué si yo hago el mismo trabajo en una empresa que Kenneth? ¿Por qué Kenneth gana 30% más que yo? No te lo pones a analizar, pero es una realidad. Entonces, en ese contexto, te hacen dudar de ti.
Claro.
O sea, tú no dices, es que el sistema está mal. Es que si yo hago lo mismo, debo ganar lo mismo. O si soy mejor, pues debo de estar en una mejor posición. Te hacen creer que estás mal y por lo tanto entonces la culpa es tuya y entonces dudas de tus capacidades y entonces empiezas a generar...
Totalmente.
O sea, te tragas esa realidad que te están planeando y vives en base a ella.
Totalmente, totalmente. Y híjole, este tema es tan maravilloso. Maravilloso porque, aunque el que lo padece no va a decir...
No, es tan bonito. Ay, qué maravilloso. Qué maravilla.
Es maravilloso porque tienes la oportunidad de transformarte y de romper con ese, ¿sí?, con ese techo.
Tomar en conciencia te ayuda a hacer
eso. Exactamente, exactamente. Y yo le pregunto a la gente en terapia, ¿qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Y hay gente que me dice, nada.
Ajá.
Y eso es valioso. Eso es muy valioso. ¿Por qué? Porque a partir de ahí comenzamos a construir un, literalmente, una receta exclusiva para usted.
Reconocerte.
Exactamente. Porque, a ver, ¿qué es lo que más le gustaba a usted físicamente de usted en el pasado? No, pues que mis piernas, no, pues que mis brazos, no, pues que mi abdomen. Ah, entonces ya sabemos que algo tenemos que hacer. Sí, punto número uno, ejemplo, actividad física. La gente tiene hueva de la actividad física. Y actividad física no es lo mismo que ejercicio. Y no es lo mismo que gimnasio. La actividad física es literalmente que en lugar de que te vayas al Oxxo en coche, te vayas caminando.
En vez de que te estaciones en la puerta del lugar a donde vas, por lo menos 7, 8 cajones más para allá que te permita moverte.
Exactamente. No sé si has visto esta película de Wall-E, del robotito.
El robotito, ajá.
A los niños les gusta mucho, pero para las personas que nos dedicamos al entendimiento de la mente, es de terror. Es de terror pensar que el humano va para allá. Tanto confort va a provocar que porque la característica es que todos los monitos ahí son obesos, todos, uh-huh, todos los humanos, ¿no? Entonces, da miedo que...
Sí, es que nos lleva todo. El control, el teléfono ahora, ya no necesitas ir al banco.
Ya no necesitas cocinar.
Ya no necesitas cocinar. Ir a la tienda. Todo lo haces desde este aparatito maravilloso, que además, pues, es una maravilla.
Exactamente.
Pero si no lo sabemos usar, pues sí nos convierte en unos esclavos sentados comiendo pizza en el sillón, arreglando el trabajo, todo por en línea.
Ahí hay personas que me llegan con una depresión muy, muy fuerte porque a su pareja, porque tuvieron problemas en el matrimonio, y cuando yo indago en la historia, en el origen, a su pareja la conocieron en el Facebook.
Que es un... Ajá.
O sea, se conocen, se motivan, se super, hiper, pierden realidad, se casan, y ese tipo de historias están destinadas al fracaso. Porque también hay que entender que hay historias en temas de relaciones que están destinadas al fracaso. Si tienen ciertas características...
Red flags, que se llaman hoy en día.
Destinadas al fracaso. Y son cosas que no estamos dispuestos a tolerar. ¿Por qué? Porque buscamos momentos cortos, sí, nada más. Felicidades, sí, 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 cortas. Entonces, es muy interesante este tipo de temas. Y no solamente interesantes, ojalá que pronto espacios como este provoquen que la gente se ponga a hacer algo. O que por lo menos diga, sí es cierto. Porque ya me lo han dicho.
Lo que te choca, te checa, ¿no? De repente, sí es cierto. Sí es cierto.
Fíjate que, sí, la María la otra vez, fíjate que nos dijo, sí es cierto, ya no hay que decirle que no puede. O que vaya, que de algo sirvió la universidad. Porque también, o sea... Esta mujer sale de la universidad, que más o menos le fue bien, y de repente, por buenas o por lo que sea, que yo digo que es más por suerte, oportunidad y preparación juntas, le dieron el puesto de directora y la familia le dice, vaya, hasta que estás haciendo algo. Y entonces eso subconscientemente provoca,
sí,
que
uno... machaca, sí, sí, sí.
Soy un impostor, entonces, no me merezco esto, sí, ¿no? Sí. Oye, ¿ya viste que Juanita agarró a ese novio, ¿no? ¿y qué le habrá visto él? ¿Quién sabe? Porque ya ves cómo es ella. Entonces, no me merezco al hombre perfecto, ¿no?
Entonces, me tengo que conformar con lo que tengo.
Exactamente. Por eso hay muchas mujeres que creen que no se saben explicar por qué les tocan hombres violentos, viciosos, sin futuro, vividores, todo ese tipo de cosas. Y repiten patrones. ¿Por qué?
Para lo que me alcanzó.
Porque lo que me alcanzó, pero más allá de eso, porque son lo único que saben buscar. Entonces, hay que aprender
cómo. Porque lo que se merecen no dan para más.
Está y Lucía ha comentado mucho de este ejemplo de el gatito que creció en una camita que daba toques. En su vida adulta, le cambian esta camita, ya no da toques. Pero se regresa a la que da toques. ¿Por qué? Porque es lo único que conoce. Uh-huh. El sufrimiento. Sí. Entonces, ¿nos podemos adaptar a todo? Por supuesto que sí. Claro. Simplemente hay que estar dispuestos a cambiar.
Pero para poder cambiar, tenemos que estar conscientes de que algo no está bien. Y para eso, y tener un buen tránsito entre lo que estoy haciendo ahora a lo que pueda ser mejor, después necesitamos, la mayoría de las veces, ayuda.
Exactamente.
Y sí, está muy padre ir a echar el chal con las amigas y podemos tener amigas que son bien listas y nos pueden dar unos consejos maravillosos, pero son poquitas las que están haciendo eso.
Exactamente.
Y que nos ayuden a romper paradigmas y romper usos y costumbres, y para eso está justamente la especialidad que manejan ustedes.
Exactamente.
¿En dónde tienes tu consultorio? ¿Dónde te puede buscar la gente?
Pues estoy en la calle de José María Iglesias, estoy atrás de lo que en el pasado era Soriana Iglesias. José María Iglesias, ahí en la esquina, en la colonia Benito Juárez.
¿Qué es lo que te iba a decir? Por la Benito Juárez.
Exactamente, ahí está el consultorio. No solamente soy yo, hay un equipo de personas que son especialistas en parejas, niños, adolescentes, uh-huh. Adicciones.
Hay especialidades, no porque seas psicólogo ya le sabes a todo.
Sí, no, no. Cada quien su... Tienes las generalidades, pero sí. No lo sabes todo. Y también que la gente no crea que lo sabemos todo porque no sabemos uh-huh. todo. Nos puede llegar un caso, lo atendemos en la primera cita y es seguro, como los médicos, que nos vamos a poner a estudiar el caso, a leer y a ver. Porque no lo sabemos todo. O cada persona es diferente.
De derivarlo a un especialista en cierta área de la psicología.
Exactamente, exactamente.
Entonces, ok, y ahí, el que estés por ahí, está en chino llegar con esas instrucciones.
Sí, claro. Pueden saber más de mí en TikTok, que estoy okay. ahí innovando en esta red social con una serie de pequeños videos para aprender a analizar a las personas.
Ok, ¿cómo te encontramos en TikTok?
Humberto-Ramírez con doble Z. Ahí estoy.
Okay, ahí que ahorita aquí, bajito aquí en la Cenefa nos va a poner que.
Exactamente. Así es.
Muy bien. Y ya entrando por ahí te pueden contactar para hacer alguna cita.
Por supuesto que sí.
Humberto, bienvenido a esta comunidad dichosa.
Gracias.
Tu primera vez. Espero que haya más.
Padrísimo. Adelante. Por supuesto que sí.
Un placer haber compartido
Verónica,
contigo.
Muchas gracias, ¿eh? Gracias.
Bienvenido y gracias.
A ti. Que estén muy bien.
Y pues yo soy Verónica Palafox, hoy estuvimos transmitiendo desde el espacio denominado La Torre, dentro del Centro Cultural de las Fronteras de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a los que agradecemos como siempre su amabilidad, su cortesía y el abrirnos los espacios para estar en contacto con ustedes. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, ya sabe, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Spotify, iBooks, Podbine, RSS y nuestra página www y tenemos mucho que decir .wordpress.com o nada más, mira Google, póngale Verónica Palafox y ahí se me va a encontrar en los diferentes espacios o tenemos mucho que decir, nada más ahí, nunca les había comentado, hay un espacio que se llama Tenemos Mucho Que Decir, que es en España una asociación a favor de los niños, de las infancias, entonces ahí no nos va a encontrar, se va a la que sigue y ahí sí somos nosotros. Muchas gracias, los espero en la que sigue.